Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 12 de junio, 12 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ucrania reconquista 3 pueblos en la región de Donetsk, aunque Kiev mantiene silencio sobre su estrategia militar y se niega a confirmar si estas acciones forman parte de la ofensiva que prepara hace meses. La OTAN inicia en Alemania el Air Defender, el mayor ejercicio aéreo de su historia. El proyecto fue concebido en 2018 y el objetivo es mostrar la unidad de sus miembros frente a las amenazas potenciales. En Colombia, y tras 40 días en la selva, fueron encontrados con vida los 4 niños, incluidos un bebé de 1 año, que sobrevivieron un accidente de avioneta. En este noticiero, la historia del rescate de estos hermanitos de la etnia Huitoto. Falleció el magnate y ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi a los 86 años. Hace 2 días ingresó al hospital debido a una leucemia crónica que padecía. Lo decíamos en titulares, falleció el 3 veces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, a los 86 años debido a una leucemia crónica que lo aquejaba. Apodado el inmortal por su longevidad en política, el senador y empresario había sido ingresado el viernes pasado en un hospital de Milán. Conectamos ya con nuestro corresponsal desde Roma, Heriberto Araujo, para ampliar la información. Adelante, Heriberto.
Duelo aquí en Italia por el fallecimiento de Il Cavaliere, el hombre que ha dominado la política italiana en los últimos 30 años. Un hombre, Berlusconi, que fue poliédrico, exitoso empresario inmobiliario, emprendedor del mundo de la televisión e incluso dueño de un club de fútbol, el AC Milán, que tocó la gloria durante la década de 1990, justo cuando la carrera política de Berlusconi le llevaría a lo más alto. Casi todos los partidos políticos italianos han cancelado hoy sus compromisos oficiales para honrar la memoria del hombre que supo, como nadie, unir a las diferentes alas del centro-derecha, pero también un hombre que dividió profundamente al país por su estilo de vida personal y por sus escándalos, desde la nebulosa relación con la mafia hasta sus líos de faldas o sus ataques al sistema judicial. Deja un patrimonio estimado en 3.600 millones de euros y un partido político, Fuerza Italia, que tiene el 8% en los sondeos, pero que ahora está a la deriva sin su gran timonel. La duda es qué pasará con esa herencia política y cómo afectará su desaparición al gobierno de coalición conservador liderado por Giorgia Meloni. Entre los dos había sintonía, pero también diferencias, sobre todo en lo que respecta a la relación con Rusia de Vladimir Putin, amigo personal del ya fallecido Cavaliere. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
Gracias, Heriberto. La guerra en Ucrania parece entrar en una nueva etapa. 15 meses después de la invasión rusa, Kiev estaría llevando a cabo una contraofensiva que está dando sus primeros frutos tras la reconquista de 3 pueblos en la región de Donetsk. Sin embargo, por ahora el gobierno ucraniano prefiere mantener el silencio acerca de su estrategia militar. El sábado, el presidente Zelensky solo se limitó a hablar de acciones contraofensivas y defensivas en el país. Los detalles con Asbel López.
Las localidades reconquistadas por Kiev se encuentran en la región oriental de Donetsk. Ucrania informó que son Blagodané, 1 millar de habitantes antes de la guerra, fronteriza con la región de Zaporizhia. Muy cerca de ahí, Makarivka, así como Neshkozhne. Es la primera vez en varios meses que Ucrania reivindica ganancias territoriales, aparte de algunos metros reconquistados en Bakhmut. Zelensky anunció acciones contraofensivas, pero no precisó si se trataba de la tan esperada gran contraofensiva. Para el presidente ruso, en cambio, esta ya empezó, y así lo dijo el fin de semana Putin. Según especialistas del Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington, Kiev ha lanzado ofensivas en al menos 4 zonas de la línea de frente. Un avance significativo de las fuerzas ucranianas en la región de Zaporizhia podría implicar un gran revés para Moscú, en particular si se logra romper la conexión terrestre entre Rusia y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
Gracias, Asbel. Y con telón de fondo, la guerra en Ucrania, la OTAN inicia en Alemania los mayores ejercicios aéreos de su historia. Se calcula que unas 10.000 personas participarán en estas maniobras, cuyo objetivo es demostrar la unidad de sus miembros frente a las amenazas potenciales, aunque no está dirigido contra ningún país en particular. Este ejercicio fue concebido en 2018, mucho antes del inicio de la guerra en Ucrania. Detalles con Orlando Torricelli.
Se calcula que unas 10.000 personas participan en estas maniobras, cuyo objetivo es fortalecer la interoperabilidad y preparación para protegerse contra drones y misiles crucero en caso de ataques a ciudades o infraestructuras situadas dentro de la zona de la OTAN. Air Defender, el nombre del ejercicio, fue concebido en 2018 como parte de la respuesta a la anexión rusa de Crimea en 2014 y reviste ahora un significado particular en el marco de la guerra de Ucrania, conflicto que ha puesto en pie de guerra a la alianza creada hace 75 años como un frente militar contra la Unión Soviética. El ejercicio se extenderá hasta el 23 de junio próximo, incluye a unos 250 aviones militares de los 25 países de la OTAN, que sin duda buscan enviar un claro mensaje común a Putin que, a pesar del calendario, coincide con la contraofensiva ucraniana.
Gracias, Orlando Torricelli. La Unión Europea se ofrece a liderar el rescate económico de Túnez a cambio de que contenga la avalancha de embarcaciones de migrantes. Un trío formado por la presidenta de la Comisión y los primeros ministros de Italia y Países Bajos propone al presidente tunecino más de 1.000 millones en ayudas para cumplir con las estrictas reformas del Fondo Monetario Internacional. Esto en momentos en que la llegada de inmigrantes irregulares se ha disparado en el Mediterráneo Central. Colombia sigue sorprendida con el rescate de 4 hermanitos perdidos en la selva colombiana. Tras 40 días de búsqueda, fueron encontrados con vida estos 4 niños que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva del Guaviare, al sur del país. Los niños de 13, 9, 4 y 1 año de la etnia Huitoto fueron rescatados por el ejército este fin de semana. La historia de estos 40 días de supervivencia en la selva colombiana con Angélica Pérez.
Cuando la encontramos realmente fue una felicidad muy inmensa.
Felicidad inmensa, dice Henry Guerrero, un indígena huitoto de la Araraquara, que hizo parte del primer grupo que llegó con el papá de los niños a apoyar la búsqueda. Los pequeños habían hecho un cambuche con un toldillo. Adentro se encontraba Tien, el niño de 4 años, en un estado muy débil. Ya no podía caminar, cuenta Guerrero. Tengo hambre, mi mamá se murió, fue lo primero que dijo el pequeño a los rescatistas. Ellos le respondieron positivamente que el padre y la abuela estaban vivos. Guerrero cuenta que gracias a Leslie, la niña de 13 años, los chiquitos se mantuvieron sanos.
La que dirigió todo esos 40 días fue la mayor. Fue muy inteligente porque nosotros cuando revisamos el maletín, ¿qué es lo que llevaba? Claro, ella cogió el toldillito, cogió la toallita, el pedazo del camping, se echó una linterna con batería de un par, pero ya estaba desgastada. Los 2 celulares, creo que ellos se distraían a veces de noche. Una cajita musical y la frasqueta de gaseosa.
Ellos siempre se ubicaban cerca de los ríos porque realmente ellos cargaban un frasquito de gaseosa y ahí cargaban su maletín.
Si bien el alimento fue escaso y la relación con los animales podía ser tan complementaria como fatal, los indígenas subrayan que los niños estaban en sintonía con la naturaleza. Sin duda, fue la misma selva la que los salvó.
Gracias, Angélica Pérez. Vamos ahora hacia Alemania. Un tribunal de Hamburgo celebra hoy la primera audiencia sobre las demandas presentadas por personas vacunadas contra la COVID-19 que dicen sufrir efectos secundarios y quieren obtener una indemnización de parte de los laboratorios BioNTech y Pfizer. De las 192 millones de vacunas aplicadas en Alemania, el Instituto Científico Paul Ehrlich recibió cerca de 340 mil reportes de supuestos efectos secundarios, de los cuales casi 55.000 son considerados graves. Por su parte, el laboratorio BioNTech explica que hasta el momento no se ha probado ninguna relación causal entre los problemas de salud descritos y la vacunación en los casos examinados. Y hoy en RFI decidimos hacer el foco sobre la inteligencia artificial, que tuvo sus inicios en 1956 en Estados Unidos y que hoy forma parte de nuestro día a día, desde el uso de las redes sociales, pasando por el GPS, el reconocimiento facial de nuestros celulares, hasta la aparición de motores de búsqueda como el ChatGPT. Es en ese contexto que el primer ministro británico anunció la primera cumbre mundial sobre inteligencia artificial. artificial. El objetivo, limitar el riesgo de que ponga en peligro a la humanidad. Detalles sobre esta cumbre con nuestro corresponsal desde Londres, Daniel Postico.
El Reino Unido será el anfitrión de la primera cumbre mundial sobre inteligencia artificial que se celebrará en otoño. Lo anunció el primer ministro durante su visita a Washington para reunirse con Joe Biden el viernes. Sunak dijo que el objetivo de la cumbre es unir a líderes políticos y empresas tecnológicas para acordar medidas de seguridad para evaluar y monitorear los riesgos más importantes de la inteligencia artificial. Sunak explicó que la inteligencia artificial tiene un potencial increíble para transformar a mejor las vidas de las personas, pero que deben asegurarse de que se desarrolle y se utiliza de una forma segura. Para hacer esto, dijo, hace falta un esfuerzo global y ningún país puede hacerlo solo. Sunak quiere convertir el Reino Unido en el centro mundial de la inteligencia artificial. En los últimos meses ha tratado el asunto con líderes políticos de todo el mundo y con compañías punteras del sector como la británica DeepMind y las estadounidenses Anthropic y OpenAI. El jueves pasado, el gigante tecnológico estadounidense Palantir, especializado en análisis de datos, anunció que convertiría a Londres en su nueva sede europea. Desde Londres, en el Postico, para Radio Francia Internacional.
Y a propósito de inteligencia artificial, hacer tareas nunca más volverá a ser lo mismo. Así lo afirmó uno de los fundadores del chat GPT. Las herramientas de inteligencia artificial van a revolucionar la educación como lo hicieron las calculadoras, pero no suplantarán el proceso de aprendizaje, dice Sam Altman en un coloquio con estudiantes en Tokio en el que defendió esta nueva tecnología. El ejecutivo ha instado a los líderes políticos a crear marcos regulatorios para la inteligencia artificial, advirtiendo que si algo sale mal en esta tecnología, puede salir muy mal para toda la humanidad. Y vamos ahora con deportes. En fútbol, buenas noticias para Sudamérica. Uruguay conquistó por primera vez en su historia la Copa del Mundo Sub-20 este domingo en Argentina al vencer en la final a Italia por 1-0. Así, Sudamérica le da su segundo título mundial en 6 meses tras la consagración del albiceleste de Messi en Qatar 2022. Y de regreso a Francia, en el torneo de tenis del Roland Garros, Novak Djokovic es el flamante campeón de su título número 23 del Grand Slam, recuperando este lunes el liderato de la clasificación mundial. Y la caída más llamativa la protagoniza Rafael Nadal. Rafa, ganador hace un año de su título número 22 del Grand Slam, el 14º en Roland Garros, el español paga su ausencia por lesión, perdiendo 121 puestos en el ranking mundial. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Gracias por su sintonía y sigan en la conexión de RFI. Y después de las noticias llega Ana María Ospina para el noticiero deportivo con Carlos Pizarro en Roland Garros y muchas cosas más.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Novak Djokovic ganó Roland Garros 2023 este domingo contra el noruego Casper Ruud y así entra en la leyenda al ser el tenista masculino con más Grand Slam ganados en la historia de este deporte. El serbio suma 23 títulos. También en esta emisión evocaremos el centenario de la mítica carrera de autos, las 24 horas de Le Mans. Un saludo para todos, hoy lunes 12 de junio, con Fabián y Lee en los controles técnicos. Nos escuchan a través de rfimundo.com. Comencemos.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2023.
Tras 3 intensas semanas, se bajó el telón del Abierto de Tenis de Francia. Durante ese tiempo estuvo, tras bambalinas, nuestro enviado especial, Carlos Pizarro. Con él conectamos para que nos hable de los dos reyes de la tierra batida 2023, el serbio Novak Djokovic y la polaca Iga Swiatek. Hola, Carlos, te mando la bola.
Hola, muy buenas. Empezaremos por el cuadro masculino, ya que es ahí donde se ha generado la gran noticia, no solo para el tenis internacional, sino para el mundo del deporte en sí, ya que tras alzarse con su tercer Roland Garros, Novak Djokovic se ha convertido automáticamente en el mejor tenista de todos los tiempos tras batir el récord de Grand Slam ganados, un total de 23, es decir, 10 Open de Australia, 7 torneos de Wimbledon, 3 US Open y ahora 3 de Roland Garros. Así de contento se sentía Nole tras batir este récord frente al público de la cancha central.
Merci una otra fois pour une atmosphère spéciale.
Gracias una vez más por este maravilloso momento tan especial. Estoy obviamente muy feliz por compartir este momento de mi carrera con ustedes en este escenario tan especial para mí. No es coincidencia el hecho de haber ganado aquí en París mi Grand Slam número 23, porque este torneo ha sido el más difícil de ganar para mí en toda mi carrera. Estoy muy emocionado, muchas cosas pasan por mi cabeza. Debo decir que estoy muy orgulloso, muy feliz, repito, de estar aquí. Gracias por acompañarme, por apoyarme, por toda la energía hoy y durante todo el torneo.
Merci beaucoup.
Un Novak Djokovic que recupera la primera posición mundial y que, a pesar de todo, no ha tenido una final fácil ante el noruego Casper Ruud. Ha tenido que emplearse a fondo en el que quizás haya sido su encuentro más difícil del torneo, luego de que su mayor rival, el español Carlos Alcaraz, se lesionase en el partido de semifinales cuando el marcador iba 1-1 iguales. El hecho también de que el rey de la arcilla, Rafael Nadal, no estuviese en París, hizo que el cuadro masculino se quedase más abierto y en el que hemos podido observar el empuje de la Armada Argentina, entre otros, que vuelve a resurgir en Roland Garros tras varios años de sequía. Ha sido en particular un año, yo diría, fantástico para el tenis latinoamericano, con 4 de sus representantes en octavos de final: el chileno Nicolás Jarry, el peruano Juanpi Varillas y los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Echeverri. Este último ha sido la gran sensación y sorpresa de este año, tras llegar a cuartos de final, donde se inclinaba ante el alemán Alexander Zverev en un encuentro que incluso pudo ganar. Echeverri, que pasa a ser ahora número uno masculino del tenis sudamericano, se planta en la posición 31 del ATP y tendrá derecho a ser cabeza de serie en el próximo Grand Slam, es decir, en Wimbledon. Si te parece, vamos a escuchar la valoración que dejaba el tenista platense en el que ha sido el torneo más especial y con mayor premio de su escasa carrera deportiva.
Esto me cambia la vida, me cambia también la confianza. Obviamente me voy con mucha confianza. Me preparé, la verdad, para este torneo. O sea, las expectativas eran tratar de llegar a la segunda semana, eso es verdad, siempre fue mi objetivo. Bueno, lo logré y hice cuarto. Me voy con la cabeza en alto, siento que jugué a un nivel muy muy alto y si sigo de esta manera creo que voy a lograr más resultados. Ojalá que en el futuro pueda tener otra chance de estar en esta situación, pero bueno, obviamente la confianza de saber de que puedo con en los resultados en los torneos grandes, ¿no? Este es el torneo más importante del mundo, así que haber hecho este torneazo también a mí me siento que me va a cambiar también la forma de cómo voy a encarar los torneos en el futuro.
Eso en cuanto a los hombres. En cuanto a las damas, fue la consagración total de la polaca Iga Swiatek, que se llevó su tercer Roland Garros tras vencer en la final a la checa Carolina Mujova, la única contrincante que le pudo ganar un set en todo el torneo, después de realizar un camino casi inmaculado en el que llegó a anotar incluso 3 sets con el marcador de 6-0. Mientras Iga se distancia de la rusa Sabalenka como número uno del ranking mundial, la noticia más gratificante fue la incursión de la brasileña Beatriz Haddad Maia, que llegaba hasta semifinales, donde fue apeada por la campeona del torneo. Y si es una alegría saber que habrá una tenista sudamericana entre las 10 mejores raquetas del mundo, y sobre todo para poner la guinda a la torta de un torneo tan positivo para las raquetas latinas, el futuro se presenta muy, pero que muy esperanzador, con la representación de 2 juniors que han podido llegar a la final del torneo. Si en junior masculino fue el boliviano Juan Carlos Prado quien perdía la final ante el croata Dino Primic, en la final femenina de juveniles fue la peruana Luciana Pérez Alarcón quien caía ante la rusa Alina Korneva. Precisamente va a ser con Luciana Pérez Alarcón con la que vamos a poner ya el punto y final a estos 16 días de información continua desde Roland Garros, con la ayuda inestimable y el buen trabajo de Aida Palou y todos los miembros, por supuesto, de la redacción que nos han apoyado en esta larga quincena. Así pues, Ana María, ahora soy yo quien te devuelvo la bola con esta entrevista, con esta futura raqueta que seguramente nos va a dar muchísimas alegrías en los próximos años.
Gracias, Carlos Pizarro. Ahora sí los dejo a ustedes, queridos oyentes, con la entrevista a la joven tenista peruana Luciana Pérez Alarcón.
Bueno, Luciana, impresiones: finalista de Roland Garros Juniors, ayer nada, y marcando un hito para tu país, porque es la primera mujer que juega un final de Grand Slam.
Bueno, la verdad que para mí es increíble haber llegado a esta instancia. Para mí es un sueño jugar acá la final de Roland Garros Junior, una derrota muy dura hoy día, pero nada, muy feliz por la semana.
¿Qué balance harías precisamente tu Roland Garros, que ha sido magnífico?
Bueno, la verdad que increíble, sacando partidos de abajo, nunca dejando de pelear cada punto y nada, demostrándome a mí misma que estoy para jugar con las mejores jugadoras y hay que seguir creciendo.
¿Cómo divisas tu futuro? ¿Qué es lo que tú te planteas? ¿Qué es lo que tú quieres realmente?
Hay que, bueno, ir paso a paso. Todavía esto es una semana bastante buena para mí y todo, pero hay que seguir trabajando para lo que viene, para los siguientes torneos, y siempre tener esa humildad que para trabajar más, cada vez más duro.
¿Pero te marca alguna meta, rankings, no sé, en espacio de tiempo?
Bueno, es terminar el año dentro de las cinco mejores del mundo. Creo que ese es mi objetivo ahora, y mantenerme dentro del top 10, top 5 junior, y meterme también en la WTA poco a poco.
¿Eres consciente de que esta final te ha cambiado tu vida profesional?
La verdad que no, todavía no veo lo que he hecho, no he tenido tiempo de sentarme un poco a estar sola y pensar lo que hice esta semana, pero muy feliz.
Pero la que te espera en Perú va a ser grande también, ¿no? Por la repercusión que hay.
Fue increíble y sí, me imagino un poco, pero hay que esperar a llegar allá.
Pero me gustaría saber si habría alguna jugadora que te ha motivado a lo largo de estos años. ¿Cuál ha sido tu figura principal?
Bueno, ha sido Iga Świątek, mi referente. La verdad que ahora que me la crucé un par de veces, asombrada, me la crucé en el gimnasio, y la verdad que es, la veo y no creo que la estoy viendo, o sea, es algo increíble, pero, y la verdad que la admiro muchísimo.
¿Has logrado hablar con ella? ¿Te has cruzado dos veces, pero no? ¿Tan cortada eres, tan tímida?
No puedo hablar. El año pasado me tomé una foto, pero este año ya no me tomé, pero no he podido hablarle.
O sea, uno de tus sueños puede ser enfrentarte a ella en un futuro aquí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sería un sueño para mí, y sobre todo acá en Roland Garros.
Felicitaciones en todo caso.
Gracias.
Dejamos el tenis para hablar de atletismo, porque este fin de semana se vivió en París la cuarta parada de la Liga Diamante 2023. La principal estrella latinoamericana del meeting fue la dominicana Marileidy Paulino, tras ganar el oro en los 400 metros. Lo recorrió, escuchen muy bien, en 49,12 segundos. Nuevo récord del meeting. Nuestro colega de RFI, Marco Martins, pudo sacarle algunas palabras al llegar a la meta, esta que es la doble medallista de plata olímpica, Marileidy Paulino.
Bueno, para mí fue muy bien, muy bien, muy bien preparada para hacer grandes cosas. Muy bien, me gusta París.
¿Ya tiene algo de los Juegos Olímpicos o ainda no piensa en eso?
Sí, o sea, me estoy preparando fuerte para coger la medalla de oro. No presión, o sea, yo me he preparado bastante bien.
Otra latinoamericana destacada fue la cubana Yulemnis Aguilar, tercera en el lanzamiento de jabalina. Prendemos motores para hablar de la mítica prueba de resistencia, las 24 horas de Le Mans. Este fin de semana se celebró la edición centenaria. Curiosamente, ganó una escudería que no la corría desde hace 50 años, Ferrari. Para ahondar en la historia e importancia de las 24 horas de Le Mans, escuchemos una entrevista realizada por nuestra colega Paola Ariza con un especialista en la materia.
Pablo Viñón, periodista argentino especializado en deportes mecánicos que sigue Le Mans desde hace medio siglo. Bienvenido a RFI.
Muchas gracias. Sí, lo de muy chiquito, desde que tenía 10 años ya estaba fascinado con la magia de Alemania, y casi que en la última década a través de la televisión comentando la carrera para toda Latinoamérica.
Pablo, cuéntenos una cosa, ¿por qué Le Mans es mítico?
Bueno, porque sigue ejerciendo la fascinación que significa hacer andar un auto de carrera durante 24 horas continuadas, ¿no? Durante el día y la noche, con temperaturas altísimas y con temperaturas más bajas, con gran agarre aerodinámico, gran agarre mecánico durante el día, y cuando las temperaturas van, caen durante la noche, es mucho más complicado llevar el auto. Bueno, todo eso es una gran aventura que se desarrolla en un circuito trazado originalmente sobre caminos públicos, ahí a 180 kilómetros de París. Es una batalla que ha concitado a las marcas más importantes del mundo a lo largo de un siglo, porque la primera edición data de 1923, de manera que hay un montón de requisitos que hacen que esta carrera ya haya trascendido lo que es una competencia normal y haya alcanzado el lugar del mito, ¿no? Por encima, inclusive, creo yo, de las 500 millas de Indianápolis o el Gran Prix de Mónaco, que son las otras dos grandes carreras del mundo del automovilismo.
¿Cómo esta carrera anual ha ayudado al desarrollo de la industria mecánica y del conductor como atleta?
Lo ha ayudado muchísimo, inclusive diría que hoy es el banco de pruebas más importante que tiene la industria automotriz, porque puede ensayar sus autos, sus productos, sus soluciones en continuado, ¿no? La Fórmula 1 ha dejado de ser ese banco de pruebas con reglamento mucho más restringido, y Le Mans y las 24 horas proponen una apertura enorme desde el punto de vista de que pues, se pueden usar coches híbridos. Se anuncia para 2026 la participación de coches impulsados a hidrógeno. En ese sentido sigue siendo un banco de pruebas fenomenal. Desde que los frenos a disco, que hoy son tan comunes en los coches de serie, se probaron vencedores allá en la edición de 1955, por ejemplo, una serie de soluciones de la mecánica híbrida que se han ido aplicando primero en la competición y luego en los coches de serie, sigue siendo un banco de pruebas extraordinario. Y desde el punto de vista de los conductores, bueno, ni hablar, la tecnología ha avanzado muchísimo. En aquel momento, hace 50 años, solo dos pilotos podían compartir el auto, ahora son tres y entregan un rendimiento superior. En la época dorada los pilotos intentaban dormir un poco, y hoy sabemos que no duermen a lo largo de las 24 horas y resisten realmente, realmente muy bien.
Pablo, ¿y un momento que a usted le haya marcado o una anécdota con esta carrera?
Bueno, la verdad que hay muchas, pero si tengo que elegir, elijo una, la de 1993, hace 30 años, fue mi primera incursión allí, era mi primer viaje a Europa, llegué a París y el primero que me recibió fue el corresponsal de la revista de gráficos, para la cual yo trabajaba en ese momento, que era Mauricio Latorre, con quien desarrollamos una hermosa amistad. La carrera fue fabulosa, ganó Peugeot, hizo el 1-2-3. Y yo estaba siguiendo un corredor argentino que era el sobrino de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, que no tuvo suerte y terminó en la octava posición. Después he visto muchísimas ediciones de Le Mans y cubierto también, pero aquella la tengo particularmente en el corazón porque fue la primera.
Pablo Viñón, gracias por su tiempo y feliz semana.
Gracias a ustedes y un gran saludo para todos allí en París.
Gracias, Paola Ariza. Estamos llegando al final del Deportivo de RFI de hoy, lunes 12 de junio. Le damos una rápida ojeada a la página polideportiva. Por fin, el Manchester City logró su primera victoria en la Liga de Campeones. Lo hizo tras vencer con un gol del español Rodri al Inter de Milán. Esto fue el sábado 11 de junio en Estambul, Turquía. El ciclista esloveno Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma se impuso en la Critérium del Dauphiné, un buen augurio para defender su título en el próximo Tour de Francia que arranca en menos de un mes. El mejor latinoamericano en la general de esta carrera de una semana fue el colombiano Egan Bernal, que llegó a 6 minutos 44 segundos de Vingegaard. Recordemos que Bernal recupera su nivel poco a poco después del aparatoso accidente que casi lo deja por fuera de las carreteras. En motociclismo, el italiano Francesco Bagnaia de Ducati ganó el Gran Premio de su país, disputado el domingo en el Autódromo de Mugello. La leyenda Amanda Nunes se retira con victoria de las artes marciales mixtas. La brasileña, dos veces campeona del mundo de la UFC en los pesos gallo y pluma, defendió el primero de sus dos cinturones el sábado en Vancouver, Canadá, ante la mexicana Irene Aldana. Posteriormente, la leona, como se le conoce, que tiene 35 años, anunció el final de su brillante carrera. Escuchan la canción Angela del cantante francés Yannick Noah, el mismo que fue tenista profesional, el último galo en ganar Roland Garros. Lo logró en 1983, por eso en la edición de este año se celebró el aniversario número 40 de su proeza. Con su voz nos despedimos desde los estudios en París, Fabián Illy en los controles técnicos y quien les habla, Ana María Ospina. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Chao. My home.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.